futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás.
Una nueva charla en este ciclo que hemos denominado Sobre Diego y Maradona. Y en este caso, con alguien que lo conoce a Diego en sus primeros pasos, de pequeño, pero que ya era gigante. Vamos a hablar y le vamos a dar la bienvenida a Ricardo el Bicho Pellerano, que era el capitán de aquel Argentinos Juniors en donde Diego debutó. Donde empezó a dar sus primeros pasos. Aquel 20 de octubre de 1976 debutaba Diego Armando Maradona y Ricardo el Bicho Pellerano era el capitán de Argentinos. Ricardo, ¿cómo te va, Martín? Era un gusto y muchas gracias.
Hola, Martín, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte y un abrazo a todos.
Bueno, contanos primero y contale a la gente. ¿Qué recordás de aquel día, de los momentos previos, si sentías que era un día especial o no, después tomaste real dimensión de lo que significó aquel día en el que debutaba, ni más ni menos, Diego Armando Maradona?
Bueno, yo de Diego ya sabía, yo ya tenía comentarios, yo era muy amigo de Francis Cornejo, uno de los descubridores de él. Me había invitado 2 o 3 meses antes de esta fecha histórica que quedó grabada en el fútbol mundial. Y lo había visto y le había comentado después el sábado a la noche a Juan Carlos Monte, que había ido a ver a un pibe que jugaba muy bien. Que yo había jugado en River con Alonso y me parecía que iba a ser como superior al Beto. Y cuando me preguntó la edad que tenía, le dije que tenía 15 años. Y me dijo, no, bicho, me dice, vos estás loco, dejalo que crezca hasta los 17, 18 años, no. Y bueno, y después, con el paso del tiempo, se fue dando cuenta de que habrá ido a ver y le habrá gustado. Y bueno, y en esa fecha del 20 de octubre lo llevó al plantel. Nosotros no concentrábamos, comíamos ahí en un pescapán que había en Monte y Campana, por ahí, viste, cerca del club, y después nos íbamos caminando. Él había llegado con un pantaloncito de cordero, y me acuerdo, a pesar de que hacía un poco de calor, y bueno, esa fecha justo jugábamos con, fue un día de semana, creo que fue un miércoles, con Talleres, un muy buen equipo de aquella época.
Sí.
Que después le sirvió varios jugadores a la selección del campeón del mundo del 78. Y entró, él fue suplente y entró en el segundo tiempo por Jacobetti, un número 5, y entró con la número 16. Así empezó la historia de este monstruo, ¿no? Que para mí fue el mejor jugador que vi, ¿eh? Mirá que he visto buenos jugadores, ¿no? Pero no, me parece que Diego está un paso adelante de todos.
Me quedé con lo que decías, cuando yo ya había jugado con Alonso y cuando lo vi, porque con el diario del lunes es más fácil, pero ahí decir, mirá que este me parece que va a ser mejor que Alonso, con lo que significaba Alonso en esa época. ¿Dónde lo viste? ¿Te acordás cuándo fue que lo habías visto a Diego en las juveniles?
Bueno, yo había sido, te comentaba que muy amigo con Francis Cornejo,
sí.
Me había invitado, me dice, bicho, ¿usted que le gusta el buen fútbol? Me dice, ¿me puede venir a ver un pibe? Dice, porque yo la verdad, mire que he visto pibes, ¿eh? Pero como este, me parece que este es de otro planeta. Digo, sí, Francis, ¿cuándo es? El sábado a la tardecita, digo, cuando juegan inferiores. Ah, porque nosotros después concentramos a la noche. Bueno, y me fui a verlo, ¿viste? Y el equipo era ya famoso, ¿viste? De la cebollita. Pero bueno, una cosa claro, era lo que hablaba la gente y otra cosa era verlo. Le hacían 4 o 5 goles a todos los equipos. Y cuando lo vi, ¿viste? Me impresionó, ¿viste? Me pareció que era distinto de verdad. Le digo, Francis, la verdad que es distinto. Hasta el punto que tuve el atrevimiento, después, cuando llegué a la concentración a la noche, se lo comenté a Juan Carlos.
Bueno, no era menor, porque vos ya tenías una...
Que me dijo, no, bicho, vos estás loco, me dice, tiene 15 años. Bueno. Y después a los 3 o 4 meses ya lo subió con el plantel y era una cosa infernal, ¿viste? Lo que hacía en los entrenamientos. Y por eso, bueno, por suerte Juan Carlos lo fue llevando de a poco, lo hizo entrenar con nosotros y de a poquito lo fue mechando, ¿viste?
Ahora, Ricardo, en esa época... se pegaba en serio, se pegaba de verdad. Ustedes, los defensores, pero también los mediocampistas, los volantes centrales eran conocidos por entrar muy fuerte. Era difícil poner a un chico de 15 años.
Bueno, Diego estaba bastante bien armado su cuerpo, ¿viste? A pesar de los orígenes y todo, a él ya lo había tratado un médico famoso, ¿viste? Le daba vitaminas y todo eso. Igualmente yo a mi compañero, que era en ese momento Ursevi, ¿viste? Sí. Era bastante rudo, como decís vos, para la época, ¿viste? Le dije, tratalo con cuidado, que este por ahí este nos puede salvar a todos, ¿viste? Le dije.
había que cuidarlo al chico, ¿no?
Sí, había que cuidarlo, le hablaba, lo refería a todo, porque la verdad que yo tenía... al margen de todo lo que me había hablado Franz y después de verlo, ¿viste? Visualizaba que había algo distinto, ¿viste? No estaba errado, ¿viste? Hasta el punto que yo le decía a los dirigentes argentinos, le digo yo, con el paso del tiempo, le digo yo, mirá, yo me acuerdo cuando era chiquito, que yo me inicié en River, ¿viste? En inferiores.
Sí.
Por lo general íbamos a ver los cuadrangulares que había, que venía siempre el Santos de Pelé, ¿viste? Jugaba con River, con Independiente, con Boca, con Racing, ¿viste? Partidos que terminaban 4-3, 4-2, partidazos terribles, ¿viste? Y yo pensaba que Argentina podía hacer algo similar a lo que fue el Santos de Pelé, ¿viste? Para recorrer el mundo. Y bueno, no tuvieron mucha capacidad, pero así todo, ¿viste? Ya nos empezaban a llamar, apenas apareció Diego, por todo Sudamérica recorrimos, ¿viste? Bastante para lo que era argentino en esos tiempos, ¿viste? Fue importantísimo.
Ricardo, ¿y cómo eran las prácticas? Antes del debut, cuando jugaba para la reserva, para los suplentes, se la bancaba, le pegaban, lo cuidaban, era imparable. ¿Cómo era Diego en esa época?
Y lo que pasa es que cada uno, ¿viste? A veces, no, era infernal, te gambeteaba 4 o 5 por segundo, ¿viste? Y a veces uno se calienta, ¿viste? Más que nada cuando son los pibes, ¿viste? Uno piensa, como yo ya tenía referencia y lo conocía, lo trataba con mayor cautela, ¿viste? Pero bueno, igualmente, ya te digo, se fue poniendo solo. Los buenos jugadores se ponen solos, digo yo.
¿Y vos alguna le diste a Diego o lo cuidabas?
No, lo cuidaba más que a mi hermano. Porque me daba cuenta que era un jugador importante, ¿viste? Que iba a ser distinto, ¿viste? Gracias a Dios no nos equivocamos, ni Francis, ni yo, ni él mismo, ¿no? Que siguió con sus convicciones, siguió haciendo el fútbol que realmente sentía, y bueno, así trascendió, ¿no?
Ricardo, volviendo a ese partido, al del debut de Argentinos, de Diego frente a Talleres, ¿cómo fue? ¿Es verdad que en la primera pelota que recibió le metió un caño a Cabrera?
Sí, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, ¿viste? Ya entró en el segundo tiempo y sobre el lado izquierdo nosotros atacábamos en ese momento para el lado que da a Juan Agustín García y sobre el lado izquierdo bajó una pelota así y lo salió a marcar Cabrera. Y agarré el puño y le tiró un caño, ¿viste? Y no solo eso. al segundo partido ya que jugó bien él, nosotros perdimos 1-0 ese día. Sí. Al segundo partido ya después nos tocaba en Rosario contra Newell.
Claro.
Juan Carlos me dice, Bicho, me dice, antes en el sorteo me dice, elegí sacamos nosotros, no elijas el arco porque dice, tú estás para nosotros, no era lo mismo, ¿viste? Señor, en ese momento llenaba la cancha y nosotros llevábamos a la gente que podíamos, ¿viste?
Sí.
Y le dijo, mira, dice, ahora te van a salir a presionar, Gallego te va a salir a presionar, dice, tirale, apenas te sale, amagale y tirale un caño, dice, así se vuelve loco, dice, y se desespera. Bueno, fue así, ¿viste? Me tocó el sorteo, ganó el sorteo, el hijo saque yo, ¿viste? Y le digo, nene, acordate de lo que te dijo Juan Carlos, ¿viste? Tirale un caño. Sí, dijo, ¿viste? Bueno, sacaba pito, con pito, pim, se le da el 9 a él, creo que era Bartolo Álvarez, pim, y apenas le sale Gallego, era la presión que había ejercido Newell en ese momento de entrada, y le tira un caño. Yo estaba dentro de la cancha, me agarré la cabeza, lo miré al banco a Juan Carlos y nos miramos mutuamente como diciendo, no puede ser. Este es de otro planeta, de verdad.
Primera pelota que recibió y le tiró un caño a Gallego, que ya era, no era el campeón del mundo, pero ya era el Tolo Gallego.
Sí, claro, sí. Sí, era un jugador importante. El Unión, si no salió campeón, pegó de pala, ¿viste? Era un jugador importante, más allá en Rosario, ¿no?
Claro. Bueno, decías que lo llevaron de a poco, que Juan Carlos Montes, el técnico de Argentinos Juniors, de esa época lo llevó de a poco. Sin embargo, ese partido contra Newell's fue 4 días después del debut de Diego contra Talleres y ya Diego ahí fue titular.
Claro, exactamente. No, te digo que lo llevó de a poco en cuanto a los entrenamientos, que lo tuvo como 2 meses con nosotros, ¿viste? Previo al debut.
Claro.
Lo fue llevando de a poco ahí, pero después cuando vio lo que hizo en la cancha, ya te das cuenta que era distinto, entonces yo iba a esperar. Lo tiro a la cancha.
Y claro, era otra época obviamente, totalmente impensado el mundo de hoy de las redes sociales, de la inmediatez que se vive hoy, ahí era más del boca a boca, sin embargo, rápidamente se corrió el rumor que jugaba un peticito de rulos en Argentinos Juniors y que era bueno de verdad.
Sí, la realidad es que, viste, que, como decís vos, no estaban las redes sociales, no había tanta comunicación, no estaban los celulares, por supuesto. Pero ya a pesar de todo, ese día en la cancha de Argentino, a pesar de que salió de suplente, ya había un grupo de gente, por supuesto los de la Paternal lo conocían todos, viste. Lo que es real es que no todo lo que te dicen, yo estuve el día del debut, no puede ser, porque si no, como decimos nosotros siempre, ¿viste? Había 1.000.000 de personas ese día. Pero él fue creciendo de a poco, era humilde, inteligente, escuchaba, ¿no? Y después, bueno, como te decía anteriormente, después fue creciendo, ¿viste? Se empezó a hablar de él. Ya después sí creció mucha gente que nos seguía, que era gente que le gustaba el fútbol, ya no eran hinchas de Argentinos ni nada por el estilo. En un espacio que tendrían libre, que no jugaría el club fanático de ellos, venían a verlo mucho argentino.
Bueno, época donde el futbolero, obviamente que cada futbolero tenía su equipo, su cuadro, pero se usaba mucho el ir a ver a algún equipo del que no era hincha porque había tal o cual jugador o porque el equipo en sí jugaba un muy buen fútbol y lo iban a ver desde otros cuadros, y con Diego pasó eso.
Exactamente, salvando la distancia, que hoy hay mayor comunicación, que están las redes, que se televisan los partidos de todo el mundo, es lo que pasa un poco con Messi en el Barcelona. Messi, el Barcelona de Guardiola lo queríamos mirar todos, por lo menos lo que nos gusta el fútbol, ¿viste? Y fíjate vos que el 30% de la capacidad que iba al Camp Nou eran turistas, ¿viste? Y acá pasaba algo parecido.
¿Cómo era Diego ahí? ¿Era muy callado? ¿Era enseguida de sumarse a los chistes? también, con esto marcando las épocas, una época donde hablaban los grandes, ¿no? Y los chicos escuchaban, pero ¿cómo era ese Diego de 15, 16 años?
No, callado, por supuesto, un poco medio introvertido, hasta que después fue agarrando esa lógica y se dando cuenta de lo que generaba, ¿viste? Pero realmente siempre un chico muy respetuoso, escuchaba, y creo que eso le marcaba una mayor inteligencia, ¿viste? Captaba todo lo que uno le decía, pero tenía una magia especial, ¿viste? Uno le podía decir una cosa u otra, pero inventaba permanentemente. Hacía cada goles que, ¿viste? No te puedo contar, ¿viste? Que salían del libreto de lo normal. Tiraba los centros yendo al revés del arco, parecía que no tenía ligamento, ¿viste? O sea que ya vos te dabas cuenta que era distinto en ese aspecto.
¿Hablaba vos con él, lo aconsejabas, te venía a preguntar, Diego? Vos eras el capitán de ese Argentino Junior, ya con un recorrido importante. ¿Cómo era tu relación con Diego?
No, mi relación con él fue mutua enseguida, ¿viste? Para mí lo consideraba como un hermano menor. Ya más allá de lo que era el fútbol, ¿viste? Las relaciones empezó a noviar con Claudia, que eran chiquilines, te puedes imaginar, tenían 15, 16 años, que se peleaban, que se enojaban, que venía el papá de Claudia a hablarme, bicho, dice, hablale al pibe, viste, que está enojado. Pero todas cosas, viste, normales que pasaban en esa época, y por eso ya te digo, viste. Uno trataba de aconsejarlo lo mejor posible, y bueno, en el transcurso que nosotros lo pudimos disfrutar, la verdad que pibe de oro.
Y después seguiste teniendo contacto con Diego. ¿Cómo fue tu relación con Diego con el correr de los años?
Bueno, con el correr de los años, él después se va a Boca, después se va a Nápoles, ¿viste? En su momento. Vamos perdiendo un poco de contacto diario, como era antes, pero siempre nos hablábamos, siempre tenía atención conmigo, siempre fue muy respetuoso. Me consideró como supuestamente el gran capitán, ¿viste? Que él decía, ¿viste? Porque el gran capitán acá está nombrado Pasarela, ¿viste? Me dice, pero vos eres el gran capitán. Dice, fuiste el capitán del más grande de todos, me decía, ¿viste? Me cargaba. Y bueno, ya te digo, después con el transcurso del tiempo, cuando él empezó a dirigir, estuvimos con Carlito Fren, otro amigo de la vida, ¿viste? Carlito Fren es mi amigo de la vida. Nos hicimos también muy, muy amigos y fuimos a trabajar junto con él en Mandillú y después al año siguiente con Racing. Así que imagínate vos cómo él creía que yo veía bien el fútbol, ¿viste? Entonces me tenía a su lado también.
¿Y cómo fue cuando te llamó y te propuso que seas ayudante en ese cuerpo técnico primero para Mandillú?
Bueno, me sorprendió en parte, pero él, viste, decía que yo veía bien el fútbol, como los ordenaba de atrás, viste, todo eso. Se ve que le habrá quedado en el recuerdo eso, que uno llegaba siempre primero al entrenamiento, que se iba último, que se quedaba con él haciéndole a veces de barrera para que patee el tiro libre, para jugábamos a ver quién le pegaba el travesaño, por lógico ganaba el 10-0, viste. Pero en esas situaciones, viste, tuvo buena memoria y se acordó de nosotros. En todos lados, siempre que hemos estado afuera de así del fútbol después, porque pues inclusive cuando ya se va para Europa, todo eso, viste, ya es otro nivel de vida, que uno, salvo que cuando vienen algún día nos podríamos encontrar para hablar un poco, pero más allá de eso, después uno va perdiendo un poco el contacto, ¿viste?
¿Y qué recordás de esa etapa de Mandillú y en Racing? ¿Algún momento, alguna anécdota, algo que te haya quedado de aquellos días compartidos con Diego?
No, yo lo veía muy bien, muy activo. Mirá que entrenábamos temprano, a las 8, él estaba firme ahí, ¿viste? Estaba muy, muy concentrado. Y yo, más allá de ser el ayudante de campo, de hacer algunos trabajos, fundamentalmente con arqueros, ¿viste? Porque también estaba Carlito Fren ahí.
Sí.
tenía que ir a ver a los rivales, ¿viste? Un poco de espía hacía. Y yo le planificaba todo en función de lo que hacía el rival. Entonces, por eso consideraba que veía bien el fútbol, porque decía, después de lo que leía del informe que yo le daba y veía el partido, decía que ya lo había visto otra vez este partido, ¿viste? Que se daba tal cual. Y yo en esa época no tenía coche, y por ende nos había tocado que el que largaba Newell's Old Boys lo agarrábamos nosotros en Mandillú, en el inicio. Entonces me dice, no, dice, andá a pedirle a Claudia el auto para así vos te vas, porque yo cada 15 días tenía que viajar a Rosario, si no, ¿cómo hacía? Entonces me prestaba un Gol que tenían ellos y yo me lo daba, iba los viernes ahí a Seguro La Habana y me daban el auto y después me quedaba yo el fin de semana con el auto, iba hasta Rosario y después venía y después se lo daba el lunes, ¿viste? Y así fue todo ese año en Mandillú. Al año siguiente me llama un 24 de diciembre. Yo estaba trabajando en la parte portuaria, ¿viste?
Sí.
Una vez que había dejado el fútbol, después me metí en la parte portuaria. Y me dice, bicho, me dice, venite el 24 para América. Dice que vamos a arreglar contrato con RAS. Me dice, ah, bueno, le digo. El 24 estamos ahí, ¿viste? Porque América era sponsor en ese momento de Racing. Y creo que alguna plata ponía Kian en ese momento. Y bueno, vamos ahí, firmó el contrato, qué sé yo qué, patatín, patatán. Y me dice, ah, escúchame, a la noche venite para casa, dice que tengo que hablar una cosita con vos, me tenés que hacer un favor, me dice, ¿viste? Digo, bueno, yo pensaba, porque como había arreglado el contrato, él había pensado ya tomarse unos días de vacaciones en Miami con toda la familia, ¿viste? Digo, bueno, sí. Yo pienso que querrá que le maneje la camioneta para ir a Seiza y después la traigo. Bueno, voy a la casa. Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Qué sé yo qué? Ah, ¿qué sé, bichito? Vení. Y cae el suegro, ¿viste? Coco Villafani. Y le dice, ¿trajiste esos papeles? Le dice, sí, traje los papeles. Y dice, ah, bueno, ahora vamos. Dice, vení, bicho, vamos para el subsuelo. Bueno, vamos al subsuelo de ahí, ¿viste? Estaba, a pesar de que él estaba casi solo, estaba lleno de autos, ¿viste? Autos que, ¿viste? Uno lo puede ver en las películas, ¿viste? Y me dice, trajiste los papeles, le dice otra vez al suelo, sí. Bueno, y ahí estaba el Gol, que yo viajaba a Rosario todo ese año en Mandillú, me dice, ¿viste? Me dice, esto es por el trabajo que hiciste vos en Mandillú, me dice. Que nunca me pediste nada, esto, lo otro, ¿viste? Dice, este coche para vos, dice, disfrútalo con tus hijos. No, vos estás loco, le digo. ¿Cómo me querés hacer pelear con vos? Me dice. Dice, este coche te lo mereces vos, me dice. Y me regaló el coche, el Gol, que yo había ido a Rosario. Ese es un poco Diego conmigo, que la verdad, yo tengo palabras de agradecimiento. Hasta
te regaló el auto.
Que fallezca, desgraciadamente, siempre tuvimos contacto, ¿viste?
Me quedé con eso, dicho, te regaló el auto, el que te prestaba para que vos vayas a Rosario, te lo regaló.
Sí, exactamente, así como lo escuchaba. Porque yo no le decía que no le había pedido nada, ¿viste? Pedía trabajar con él. ¿Entendés? Entonces él le decía que tenía un compromiso moral conmigo, ¿viste? Nada, un campeón, muy campeón. Bueno, y así con todo, ¿viste? Diego ha hecho cosas que desgraciadamente, viste, con el transcurso de los años y lo mediático, viste, que se fue dando vuelta todo con esto que hablábamos recién de las redes sociales, viste.
Sí.
Desgraciadamente le contaban, por lo general las malas, viste. Pero Diego ha hecho cosas impresionantes que la gente ni sabe, viste. Pero bueno, cada uno puede opinar, es un país libre, gracias a Dios. No estamos en Afganistán, ¿viste? Pero bueno, para mí fue fuera de serie en todo aspecto, ¿viste?
Estamos hablando con Ricardo El Bicho Pellerano, que era el capitán de Argentinos Juniors cuando Diego debutó el 20 de octubre de 1976. Ricardo, ¿y recordás la última vez que lo viste a Diego?
Bueno, como te decía anteriormente, viste, cada vez que venía por acá, viste, porque después estuvo dirigiendo en Dubái, después se fue para México, y después venía acá, y nos habíamos encontrado un homenaje al periodista Hengler en la cancha de Argentino, viste.
Sí.
Y le digo, Diego, viste, y se da vuelta, me dice, ¿qué hace, bicho? ¿Qué sé yo qué? Viste, estaba en el partido homenaje, viste, y estuvimos hablando como media hora, le digo, bueno. Digo, ¿te puedo ir a visitar la estancia, chica? Digo, ¿yo me van a dejar entrar? Me dice, bicho, vos sos boludo. Me dice, yo soy el dueño de ahí. Me dice, ¿viste cómo era él, viste? En esa tienda. Bueno, y así fue que fuimos a Estancia Chica y la verdad que lo vi bien. Un equipo de Gimnasia que había empezado a jugar bien. Los jugadores muy respetuosos con él, viste. También con el gallego, ¿no? Que era, salía como técnico con él, la dupla que habían hecho con el gallego Méndez. Y la verdad que un respeto terrible tenía con él. Aparte de respeto, admiración, pienso, ¿viste?
Claro.
Y bueno, esa fue la última vez que lo vi, pobre. Cuando después me enteré que falleció, no lo podía creer, ¿viste? Quería romper todo. Pero bueno, es la vida.
¿Y eso cuándo fue? ¿El año pasado o el anteaño? ¿2019 o 2020?
En pleno campeonato de Gimnasia. Por suerte ganaron, ¿viste? Lo fui a ver, ¿viste? Como es el tema ese, ¿no? Y ahí me habían empezado a levantar, viste, y quería después que vaya todos los días. Le digo, no, que voy a venir todos los días a esta estancia chica, le digo yo, viste, cargándolo, viste. Y eso no sé si habrá sido para mayo, viste, junio.
Claro.
Después, bueno, pasó eso, lo que pasó, ¿no? En noviembre.
¿Y ahí cómo lo viste? Cuando lo visitaste en Estancia Chica acá, ¿cómo lo viste?
Yo cuando lo visité en Estancia Chica lo vi, la verdad lo vi muy bien, ¿eh? La verdad que te digo, lo vi muy bien, me sorprendió. La verdad que me sorprendió. Lo vi muy bien. Después, la última vez, viste, la aparición que tuvo... Que ahí me cayó sí. Un poco la ficha. Digo, ¿qué pasó acá, viste? Hubo una presentación ahí de la liga, toda esa historia que lo pasaron, que no podía prácticamente caminar. Él venía teniendo problemas de rodillas pues se había ido a operar, viste. El único problema que yo veía que me decía, viste, de la rodilla, que como que no podía patear bien, viste, él quería patearle a los arqueros, a esto, a lo otro. Le costaba el caminar un poco, pero después en el habla y todo eso lo vi bien, lo vi prolijo, viste. Pero esa última vez que lo vi por televisión, viste, no me gustó nada. Y después ni que hablarle cuando anunciaron el fallecimiento de él, viste.
Ricardo, ¿y qué hablaron esa última vez? ¿Te acordás que conversaron en Estancia Chica?
No, y hablábamos de fútbol. ¿Te acordás esto? ¿Te acordás los otros? Que no teníamos ni para cambiar la camiseta, que esto, que el otro, el piso como estaban, ¿viste? Que la cancha de Argentina en ese momento no estaba poco cuidada, era más de tierra que de césped. Y los campos de juego ahora, ¿viste? Son brillantes. Los campos de entrenamiento que tienen la mayoría de los clubes parecen cancha de golf, ¿viste? En vez de fútbol.
Sí, sí.
Y bueno, de todos esos recuerdos, tenía, para mí sí que tiene, ¿viste? Para mí está vivo siempre, ¿viste? No puedo creer que haya fallecido, pero bueno. Y hablábamos de todo eso, de aquella época, ¿te acordás? El golete, el otro gol, ¿viste? Toda esa historia de fútbol, de vivencias, ¿no?
Bueno, recuerdo que cuando hablamos con el profe Signorini, él nos contaba que se dio cuenta que Diego no estaba bien y que le hizo ruido porque lo escuchó una vez y no recordaba un momento. Y dice, Diego, si algo que tenía además de todo, lo viste, tenía una memoria impresionante.
Tenía una memoria de elefante. Aparte conocía a todos los jugadores del mundo, ¿viste? Vos decís, estos pibes ahora sí. Que juegan con la Play, ¿viste? Que saben, ¿viste? Están todo el día, las 24 horas del día, saben todos los jugadores más que nosotros por ahí, ¿viste? Que somos técnicos, que nos gusta el fútbol. Pero Diego era igual. Diego te conocía a todos los jugadores del mundo. Y bueno, y en esos pequeños detalles uno va, ¿viste? Se le van prendiendo algunas luces rojas, ¿viste?
Claro.
Pero ya te digo, yo salí de allá de Estancia Chica contento porque lo había visto renovado, ¿viste? Lo había visto bien.
Sí,
ahora
sí,
ya
sí.
Te vuelvo a decir, ¿viste? De la misma manera cuando después lo enfocaron una vez por televisión, que empezaba la liga y todo eso, viste, me sorprendió. Ahí lo vi muy desmejorado.
Ya para finalizar las últimas preguntas, a Ricardo el Bicho Pellerano, capitán de aquel Argentino Juniors cuando Diego debutó en el año 76. Ricardo, de ese día, de aquel fatídico 25 de noviembre del año pasado, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te impactó la noticia?
Yo sigo levantándome, viste, temprano, viste, tengo el reloj del jugador de fútbol, viste, tipo 8, a pesar de que ya estoy jubilado, viste, me levanto temprano y apenas lo primero que hago, viste, pongo la televisión, viste, y bueno, y ahí empezó a circular un rumor, hasta que después se hizo realidad. Después lo llamamos ahí a Johnny, viste, que Johnny estaba con él en el último momento, el sobrino, viste, que yo lo dirigí en el Babi, en Estrella Maldonado, donde yo nací allá en Palermo Viejo, viste, en Capital. Sí. Y bueno, nos enteramos ahí, fuimos a la casa de una de las hermanas, que está casada con Borja, viste,
sí,
este chico. Y no lo podíamos creer, viste, no lo podíamos creer. Pero bueno, fuimos a... como correspondía el pedido al director, a pesar de que no dejaban entrar a nadie, viste, que se hizo una cosa pasada, viste. Cuando me apersoné, viste, una rabia como persona, así que bueno, esa fue la teatriz, la despedida de con varios cerebros, viste. Uno siempre piensa que generalmente como somos más veteranos nosotros que él, viste, yo le llevaba 10 años, yo soy del 50, él era del 60, que tendría que ser la vida, tendría que ser al revés, viste, que me tendría que haber despedido él a mí, pero desgraciadamente, viste, todo ese momento.
¿Qué significó Diego en tu vida?
Diego significó mucho, viste. Mucho porque ya te digo, tuve la suerte de que Francis me haya invitado esa vez para ver. Pensar que lo que yo dije también, viste, sirvió para promocionarlo, viste. Es este algo mío privado que tengo que no agarré prácticamente para la época el mejor jugador. Pues hoy es Messi con seguridad. Pero viste. Y después verlo crecer, viste, como un, ya te decía, como un hermano chico, verlo crecer, llegar al estrellato mundial, poder haber salido campeón del mundo en el 86. Previo a eso, en el 79, cuando, bueno, estuvo muy triste cuando lo desafectó Menotti, viste, que quedaban tres afuera del mundial 78. Botanís, él y otro muchacho de Talleres.
Sí.
Estaba muy triste. Muy triste, la verdad no habrá tenido sus razones, viste, habrá pensado también que todavía era joven, viste, y bueno, el Flaco no se la jugó, mirá que yo soy amante del Flaco, viste. Y después me formaron ese equipo del 79 que nos levantábamos todas las 6 de la mañana para verlo en Japón y salieron campeones, hasta el punto que tanto él como Carabelli, que era el 4, que fueron de Argentino Junior en representación de Argentina, cuando vinieron me regalaron los dos la camiseta. Y se toma, bicho, esta para vos. Tanto Carabelli como él, ¿viste? Te podés imaginar.
O sea, tenés una camiseta que vale un montón y no hablo de dinero, sino de lo que representa, de cosas, lo simbólico, ¿no?
Uno con él, en el momento ya le daba un valor impresionante. Ahora con el tiempo decir, mirá vos, este loco que fue el mejor del mundo me regaló a mí una camiseta, ¿viste? Siempre tuvo atenciones conmigo. Me invitó a su casamiento, ¿viste? Me invitó a su departamento cuando estaban antes allá en Libertador y Cuba, creo que era, ¿viste? Todo, me mostraba todo, ¿viste? Mirá lo que me compré, mirá esto, ¿qué te parece? Me decía, ¿viste? Y bueno, tratá de no gastar tanto la plata, ¿viste? Siempre decía yo, ¿viste? Dala. Pero después, bueno, pasaron las cosas que fueron pasando, con el cambio de gente que se fue arrimando al lado de él, ¿viste? Pero bueno, así es la vida, ¿no?
Ricardo, la última, y ya con esto agradeciéndote este ciclo de charlas que hemos llamado sobre Diego y Maradona, cerramos siempre de la misma manera. Si tuvieses la posibilidad, la chance de decirle lo último que quieras decirle a Diego, ¿qué le dirías?
Que fue una pena, la vida tiene muchas cosas para descubrir. Él por esas cosas de la vida se fue con las adicciones, ¿viste?, para otro lado. Yo creo que eso fue la decadencia en sus momentos, ¿viste? Eso fue lo más triste que me pasó. Y es una pena, ¿viste?, porque yo decía que Diego tenía un físico privilegiado, ¿viste? Y haberse dedicado, o haber tenido, como dicen algunos, que pasaría a ser como una enfermedad, ¿viste? No haberse podido tratar bien, no haberse curado, como puede haber mucha gente que se ha curado, ¿viste?, lo ha llevado a momentos difíciles, ¿no?
Ricardo, muchas gracias por estos minutos, por esta charla y por el recuerdo de Diego. Un abrazo grande.
Bueno, a vos, y quiero mandar un saludo a un amigo que tenemos en común, Marcelo Charelo.
A Marcelo,
que sí. Es el bendito 10, que es uno de los máximos coleccionistas que hay de figuritas, y tiene una colección brillante de Diego con todas las figuritas del mundo. Es increíble. Para ir a visitarlo ahí en Matadero, te cae de espalda. Yo no puedo creerlo. Pero bueno, un saludo a ese periodista también y amigo.
Lo vamos a tener pronto a vos, también aquí, Martín, en la radio. Un abrazo grande, Ricardo.
Bueno, un abrazo para vos, Hasta luego.
Bien. Ricardo El Bicho Pellerano, el capitán de Argentinos Juniors, de aquel Argentinos en donde Diego debutó en 1976, pasó por aquí en una nueva charla, la octava ya, de este ciclo que hemos llamado sobre Diego y Maradona.
Hazañas que prometí.